Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán se consolida como una radiodifusora plural y diversa. El día de hoy inicia la Fiscalía jornada de audiencias públicas en el municipio de Autlán de Navarro. Llama a Protección Civil de Autlán a participar en el primer simulacro nacional 2020. MC y PRD visitan las colonias del municipio, PT sin hacer públicas actividades. Proyecta el PRI resultados desde el primer día sin puestos comprometidos en el ayuntamiento, dice Óscar Cepeda, y la tercera es la vencida, dice Felipe Flores. Se prevé que el ingenio José María Morelos sea el último en concluir la temporada de la zafra. En la señal universitaria en Mancuerna con Google, la Universidad de Guadalajara avanza por la ruta de la innovación educativa. La Orquesta Filarmónica Jalisco llegará al Museo Cabañas en el mes de mayo. Tendrán derecho a voto en junio 93.528.473 ciudadanos. En la señal internacional demandan a TikTok en Reino Unido por recopilar datos personales de millones de niños. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 22 de abril. Es un placer y un gusto saludarle a través de esta frecuencia universitaria, a nombre de todo este gran equipo que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, a nombre también de mi compañera Gladiola Madera, nuestra periodista de señal informativa, mis compañeros en controles operativos, el ingeniero Fernando García y mi compañero el ingeniero Benito Villaseñor, webmaster, continuista, programador de esta emisora universitaria. Pues a nombre de todo este gran equipo le decimos gracias por acompañarnos. Le tenemos mucha información desde lo regional hasta lo nacional e internacional. Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra, hoy 22 de abril, que se celebra esta fecha, una efeméride oficial para proclamada por las Naciones Unidas desde el año 2009, aunque tenemos que decir que esta fecha se celebra desde el año 1970 con el único objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación y la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Bien, pues le tenemos información especial a detalle con respecto al día de hoy, 22 de abril, Día de la Madre Tierra. Por lo pronto quiero decirle que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Va a ser un gusto escucharle con sus mensajes de voz en el WhatsApp 317-121-2325 y al 38-250-31. Transcurridos, llevamos ya 112 días, por transcurrir 253, semana 16. Vamos a comenzar.
Señal local.
Radio Universidad de Guadalajara Autlán se consolida como una radiodifusora plural y diversa. En el marco del 20 aniversario de la radio universitaria, aquí en Autlán, el director del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, el maestro Gabriel Torres Espinosa, resaltó el papel de la radio para entregar a la audiencia contenidos objetivos y veraces. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, nos tiene la información.
A pesar de la pandemia, la radio universitaria se ha mantenido en funciones para llevar a la ciudadanía información veraz, objetiva y oportuna. Así lo destacó el director del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG, Gabriel Torres Espinosa, en una entrevista por el 20 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Pues mucha gente se mantuvo trabajando y por ello en algún momento puso en riesgo y vio afectada su salud. Con ello hemos demostrado pues que la radio está al servicio de las personas. Que esta radio de universitarios creada por la universidad tiene como principal propósito estar encendida estar reportando, estar ofreciendo contenidos oportunos y socialmente responsables en momentos en donde la zozobra, la salud, el empleo, la economía, la estabilidad emocional de nuestros radioescuchas ha estado en entredicho.
Torres Espinosa resaltó el aporte que hacen los académicos e investigadores de la Universidad de Guadalajara para enriquecer los contenidos y poner a disposición de la audiencia información sobre temas socialmente relevantes de una manera sencilla y entendible.
Mira, la radio no se podría explicar también sin el apoyo, el aporte, la colaboración de los académicos de la Universidad de Guadalajara. Si algo hemos hecho bien y seguimos haciendo bien y queremos hacer cada vez mejor, es ser una radio que ofrece contexto, no solamente relata hechos, sino ofrece el contexto en que los hechos ocurren. Y este contexto no puede ser mejor relatado que por especialistas, que por investigadores, por gente que ha dedicado años de su vida a investigar, a leer, a estudiar fenómenos sociales, naturales, científicos, educativos.
El director calificó a la radio como un espacio diverso para formar e informar a la ciudadanía que llega a lugares donde no lo hacen otros medios de comunicación y un espacio destinado a la libertad de cátedra y de pensamiento. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El día de hoy inicia la Fiscalía una jornada de audiencias públicas en el municipio de Autlán de Navarro. Bien, de esto, entre los resultados de la jornada, se espera fomentar la cultura de la denuncia, dar a conocer los procesos para realizar una denuncia y hacer del conocimiento público que las solicitudes pueden realizarse en la qué solicitudes pueden hacerse en la Fiscalía Regional. Vamos con todos los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
La Fiscalía Especial Regional llevará a cabo el día de hoy una audiencia pública en el municipio de Autlán de Navarro, siendo esta el organismo encargado de la investigación y persecución de los delitos. Organizó esta jornada con la finalidad de fomentar la participación de los ciudadanos que deseen expresar sus quejas e inconformidades respecto al actuar de servidores públicos. También podrán aclarar sus dudas respecto a los trámites que se realizan en la Fiscalía Especial Regional con sede en Autlán. Los resultados de estas audiencias públicas serán utilizados por la Fiscalía para definir qué estrategias utilizarán en este municipio, informó Juliana Álvarez Morán, directora regional de la Fiscalía.
Que la Fiscalía está interesada en fomentar la cultura de la denuncia en la ciudadanía con el objetivo de que se realicen investigaciones integrales, eficientes, completas, con el apoyo, vuelvo a precisar, de toda esta población que en ciertos hechos o en ciertos momentos se ven afectados o vulnerados sus derechos. Uh-huh. Es por ello que se realiza esta invitación para que todos aquellos que tengan alguna situación de las ya mencionadas se hagan presentes en esta audiencia pública regional. El fin es invitarlos a que participen activamente, pues la Fiscalía le interesa, aparte de dar todas estas atenciones y recibir en su momento alguna queja de alguien que presente alguna situación sobre el trámite de carpetas de investigación, pues también el saber cómo andamos y el índice delictivo tenemos que enfocarlo a quizás alguna zona o algún delito en especial para que se tenga pues esta atención de manera integral.
Entre los resultados de la jornada se espera fomentar la cultura de la denuncia, dar a conocer los procesos para realizar una denuncia, hacer del conocimiento público qué solicitudes pueden realizarse en la Fiscalía Regional. Álvarez Morán explicó que en la región los principales delitos son violencia familiar, abandono de familiares y robos.
Por lo que concierne y siendo pues un poquito más específicos a lo que es la Fiscalía Especial Regional, Dirección Regional Sierra de Amula, pues sería el recibir, ahora sí que aquí tenemos una pluralidad de, de delitos, tanto de violencias familiares, abandonos de familiares, robos, algunos despojos, pero en sí el índice delictivo casi siempre va enmarcando a lo que es la cuestión familiar, que son los que más tienen incidencia en esta región.
La audiencia se realizará en el Jardín Hidalgo frente a Presidencia Municipal el día de hoy en un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Llama a Protección Civil de Autlán a participar en el primer simulacro nacional 2021. Se trata del simulacro nacional de evaluación de inmuebles que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo y en el que se espera participe la mayor cantidad de personas aquí en Autlán. Y bueno, los interesados ya pueden hacer su registro necesario para formar parte de dichas actividades del simulacro. De esto le tengo los pormenores, pero es momento de hacer una muy breve pausa. Regresamos con más información. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Antes de irme a la pausa, quiero recordarle que nosotros seguimos de celebración. Ayer fue nuestro día principal, pero el día de hoy continuamos con actividades. A las 12 del día tendremos una charla virtual sobre periodismo y jornada electoral que nos impartirá Carlos Martínez Macías. Es el conductor de el noticiario que usted escucha a las 8 de la noche de lunes a viernes, y además es el director de información del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Estará con nosotros en esta participación el día de hoy a las 12 del mediodía, esta charla que principalmente está dirigido para nuestros colegas comunicadores, periodistas de todos los medios de la región. Es importante estar preparados para esta jornada electoral, la cual ya estamos pues enfrentando, y que pues debemos hacerlo con el mayor profesionalismo posible en el tema de la cobertura, que es algo que pues también es parte de una responsabilidad. Bien, pues, y hay libros. Bueno, las personas que deseen adquirir uno de estos ejemplares que nos obsequia el Centro Universitario a través de la Biblioteca Antonio Alatorre, agradecemos a la maestra Diane Baca por su participación y colaboración también, pues, celebrando con nosotros este aniversario. Quienes estén interesados en adquirir uno de estos ejemplares, pueden mandarnos un mensajito de WhatsApp, por favor, solamente mencionarnos el aniversario número 20 de la radio y estará haciéndose acreedor a uno de estos libros. Hay una gran variedad de títulos. Voy a la pausa, muy breve, regreso. Las 9 de la mañana ya con 21 minutos, avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Bueno, antes de irnos a la siguiente nota que ya le adelantaba antes de irnos al corte sobre Protección Civil en este primer simulacro, yo quiero aprovechar este momento para enviarle un cordial saludo y agradecerle su llamada, sus atenciones y este mensaje de felicitación por los 20 años al aire de Radio Universidad de Guadalajara a el doctor Nabor Denis Domínguez. Él es coordinador honorario vitalicio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, a quien enviamos un gran saludo y muchas gracias. Recibimos esta felicitación con mucho gusto, por supuesto, que también usted ha sido parte importante para que esta radio siga adelante con sus participaciones, con su experiencia, y que, bueno, ha tenido a bien aceptar invitaciones que le hemos hecho a nuestros diversos programas aquí en Radio Universidad. Así de que muy agradecidos también con su participación y colaboración. Saludos, doctor Nabor. Qué gusto que nos esté sintonizando. Un abrazo. Avanzamos con más información. Bueno, ya le mencionaba de este simulacro nacional de evaluación de inmuebles que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo y en el que se espera pues una gran cantidad posible de participación de los autlenses. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Protección Civil y Bomberos Autlán invita a la población que así lo desee a participar en el primer simulacro nacional de evaluación de inmuebles SINAPROC, que se llevará a cabo durante el próximo 19 de mayo del año en curso. El coordinador de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo, informó que podrán participar ya sean escuelas, hospitales, tiendas de abarrotes o viviendas privadas, esto con previo registro que deberá realizarse mediante un link que se encuentra disponible en la página oficial de Facebook de Protección Civil y Bomberos Autlán.
¿Quiénes pueden participar? Todos los inmuebles pueden registrarse, ya sea a nivel nacional o a nivel local. A nivel nacional para que les den la constancia y a nivel local también para constancia. Nosotros queremos hacer nuestro propio registro. En nuestra página va a aparecer la liga de para el registro y también estará la liga para subir las evidencias y poder tener la constancia.
De acuerdo con Arroyo Verástegui, cada participante se encargará de elegir una hipótesis de un escenario a enfrentar, información que deberán establecer al momento de realizar su registro. Los participantes recibirán una constancia de participación que acredite que se encuentran capacitados.
Entonces, el simulacro puede ser de diferente tipo de hipótesis. Puede ser para sismos, para incendios, para explosiones, para lo que cada inmueble quiera preparar su hipótesis. Hay que prepararse en lo que se refiere a simulacro. No nomás es salir y ya, sino a que haya un pequeño sociodrama de lo que sería acercarse más a la realidad para poder tener mejores escenarios.
Después del simulacro, los participantes deberán enviar a Protección Civil evidencias de las actividades realizadas. Arroyo Verástegui concluyó resaltando la importancia que tiene para Autlán el participar en un simulacro como este, pues el municipio se encuentra en una de las zonas de mayor riesgo del país. Para mayor información, los interesados deberán comunicarse a la dependencia mediante el número telefónico 317-38-21100. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y ahora nos vamos con la señal jornada electoral. Vamos con esta información, como ya le hemos estado informando a través de este espacio, en esta señal electoral o jornada electoral, como le hemos denominado nosotros aquí en este espacio de Señal Informativa. Nuestra estrategia es informar de todas estas actividades que publican los diferentes candidatos en sus redes sociales, en sus sitios donde oficialmente comparten información. Estamos también nosotros pues informando de esta manera de lo que están realizando en estas campañas. Bueno, le informo que MC y PRD visitan colonias del municipio, PT sin hacer públicas aún sus actividades. En la semana número 3 de iniciadas las campañas electorales, los partidos Movimiento Ciudadano y PRD se dedicaron a realizar recorridos por distintas colonias de Autlán para llevar hasta ellas pues las propuestas, sus plan de trabajo. Por su parte, el PT no ha hecho pública aún alguna actividad durante la semana. Estamos dando seguimiento a través de sus sitios oficiales a través de la internet. Y bueno, pues de todos estos pormenores nos tiene los detalles mi compañera Diana Borbón.
Durante la tercera semana de campañas electorales hacemos un recorrido por las distintas actividades que durante estos días han socializado en redes sociales los partidos políticos, Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo. Para iniciar, Movimiento Ciudadano únicamente hizo público en redes sociales la realización de 3 mítines, uno en la colonia La Grana, otro en Villas Taurinas y uno más en la colonia Américas. Sobre estas actividades solamente fueron publicadas algunas fotografías. Por su parte, el PRD visitó las colonias Villas Taurinas, Residencial Providencia y las colonias Obreras y Paraíso. Tampoco realizaron transmisiones en vivo ni explicación de actividades específicas realizadas en cada colonia visitada. Para finalizar, el PT únicamente realizó una publicación el 16 de abril. Se trata de una imagen en la que se puede leer el siguiente texto: todo y todos somos parte del cambio. Mantengamos la alegría, el servicio a los demás y disfrutemos la vida. Desde el arranque de campañas electorales, esta es la única publicación que el partido ha realizado en sus redes sociales. Hasta este miércoles, estas son las únicas actividades que los partidos hicieron públicas en sus diferentes redes sociales. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En este contexto de jornada electoral, proyecta el PRI resultados desde el primer día. Sin puestos comprometidos en el ayuntamiento, dice Óscar Cepeda, candidato independiente. y la tercera es la vencida, dice Felipe Flores. En la semana número 3 de campañas electorales, los partidos políticos Fuerza por México, el Revolucionario Institucional y el Independiente de Óscar Cepeda continúan socializando sus propuestas para el municipio de Autlán. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Felipe Flores, el por tercera vez candidato a la presidencia municipal de Autlán, ahora por el partido Fuerza por México, visitó las colonias El Vergel, Colinas del Sur, Corcovado, Ipebi y La Herradura. Los compromisos concretos que adquirió en cada una de esas colonias no fueron publicados, tampoco las transmisiones en vivo del mitin. En sus redes sociales publicó un video en el que en un minuto busca dar a conocer quién es Felipe Flores. Invita además a los ciudadanos a preguntar qué les gustaría conocer de él como candidato.
Toda la comida me encanta, todo es delicioso y no tengo comida por los días. Felipe Flores es una gente que se entusiasma mucho haciendo política, que es mi pasión y que trata de ser útil a la sociedad. Yo soy mayor notificador y juzgado civil en Guadalajara. Fui director de una secundaria técnica, fui también abogado de distribuidora con azúcar en 5 estados. Poco, pero sí bailo. Desde luego que propuestas todas tangibles, realizables y en beneficio de la sociedad de prensa. Más que diga los equipos, me gusta el fútbol. Otra vez Felipe, es la tercera vez, la tercera de la vencida, regresamos con mucha fuerza y vamos a ganar.
Óscar Cepeda, candidato independiente, visitó la colonia La Quinta, Lomas del Aire, El Corcovado, Lagunillas, Camichines, Colonia Guadalupe y Cerro Colorado. En esta última colonia, el candidato dijo que en su proyecto no se han repartido los puestos del ayuntamiento, a diferencia, dijo, de los partidos políticos.
Aquí primero hay que trabajar, hay que ver por ustedes, hay que llegar y hay que ver qué persona ponemos en cada puesto, la persona que encaje, la persona que dé el perfil. No hay que poner favorecidos. Conmigo no hay las imposiciones, porque de eso y por eso estamos como estamos. No vamos a tener gente de más. Vamos a tener nada más la gente que se necesita para trabajar, para sacar adelante las problemáticas de Autlán. Nos vamos a poner a trabajar así como he gestionado, así como he trabajado en esa empresa, como he bajado apoyos, he hecho proyectos. Así vamos a hacer en Autlán.
Gustavo Robles, del Partido Revolucionario Institucional, convocó a rueda de prensa. En esta dio a conocer que su proyecto político contempla la apertura de centros de salud en las delegaciones del municipio, mismas que funcionarán las 24 horas del día con un médico de planta. Aseguró que la mejora en los servicios básicos se verá reflejada desde su primer día.
Nosotros tenemos que dar los resultados necesarios. ¿Por qué? Porque a eso estamos queriendo aspirar, a trabajar, a darle resultados a la gente. Nosotros tenemos claridad desde el primer día cuál va a ser nuestro objetivo: eficientar los recursos económicos de la administración. Vamos a generar el primer fondo de los funcionarios municipales que se van a rebajar hasta un 50% para que ese recurso nos garantice realizar 36 obras como mínimo en beneficio de nuestra gente. Tenemos que ser claridosos. Autlán recibe un presupuesto de 335 millones de pesos anuales. Recursos sí hay.
Señal informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Comenzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto saludar y recibir aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a la doctora Carolina Riaño. Ella es investigadora cátedra CONACYT adscrita al Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Doctora Carolina, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Gracias, gracias por acompañarnos esta mañana. Sí dije bien tu nombre correcto, ¿verdad?
Es correcto, ajá.
Carolina Riaño. Muy bien, bueno, pues sabemos que hay una investigación muy interesante sobre la resistencia de las especies de árboles ante el cambio climático. Y me gustaría que nos compartieras, pues, esto de qué se trata y cómo nace esta investigación.
Sí, esto es un proyecto que apenas está empezando, estamos en la primera etapa. En donde queremos ver, para empezar, en la Estación Científica de Las Joyas, que la administra precisamente el CUCSUR, vamos a establecer unos experimentos dentro del bosque, en donde vamos a excluir el agua a un grupo de plantas, pero de árboles. Esto es un tipo de experimento pues novedoso. Normalmente esto no se suele hacer. Casi siempre la experimentación para ver la respuesta de plantas a la sequía es en invernaderos con plántulas. Y nosotros vamos a dar ese siguiente paso, es ver la respuesta, pero en los árboles, la respuesta funcional, es la capacidad de resistir este estrés hídrico.
Uh-huh. Bueno, ¿qué se espera de estos resultados? Es decir, plantéanos un poco más acerca de esta investigación, que por cierto, bueno, se dice que es algo muy novedoso porque no existe, bueno, existe en otros países, ¿no?
Sí, aquí en México va a ser la primera vez. Ese tipo de experimentos lo que nos ayuda es a entender los mecanismos que emplean los árboles en estos panoramas de disminución de precipitación. Jalisco es una de las regiones de México que tiene predicciones muy muy tristes, muy muy preocupantes de disminución de precipitación, y lo hemos estado viendo este año, hay una sequía. Entonces, lo que no se sabe bien es cómo la vegetación va a responder a ese incremento de sequía. Y nosotros trataremos de explicarlo a través de los mecanismos fisiológicos, pues esta respuesta. Y esto sirve mucho para poder modelar predicciones a futuro de lo que puede llegar a pasar con esta vegetación. Y esto es investigación básica para poder empezar a pensar en estrategias para la conservación de los bosques. Porque el hecho de que haya una disminución de precipitación de lluvias, una manera de mitigar esa situación es a través de la conservación de los bosques. Los bosques son lugares que refugian el agua, básicamente. O sea, nosotros nos proveemos de agua precisamente por los bosques. Entonces, es como para dar información más asertiva de lo que nos espera. Uh-huh. Y poder tomar acciones también más precisas, ¿no? En cuestiones de inversión, que no nos vayamos de pronto por estrategias que no vayan a servir.
Uh-huh. ¿Ya se ve en la actualidad esta afectación y que tenga que ver con el cambio climático de estas especies o de otras que ya se haya investigado?
Sí, hay a nivel mundial lo que se ve es que la sequía está matando los árboles, las estructuras pues gigantes estas que vemos en los bosques. Y si se ha empezado a ver en las joyas, aunque pues no existe un estudio así bien sistémico de esto, pero se están muriendo los árboles de pie. Y esto es un problema porque un árbol vivo lo que ayuda es a capturar CO2, que sabe, bueno, más o menos entendemos que la concentración de CO2 que hay en la atmósfera es pues dañina para la salud, ¿no? Y el hecho de que existan árboles que ayuden a capturar este CO2, pues es muy positivo. Pero cuando el árbol se muere, ya no hay quien capture ese CO2 y al contrario, se convierte ese árbol muerto en un generador pues de CO2 a la atmósfera, por decirlo así.
Bueno, tú ya mencionabas al inicio de esta entrevista sobre pues las consecuencias que trae la situación de la falta del agua, en este caso la sequía, que es la que ya se ha informado que se espera para nuestro estado. Y esto servirá como, bueno, ya lo mencionabas, para un modelo predictivo. ¿Qué es lo que se espera en esta investigación? Y además de esto, ¿en cuál vegetación se va a realizar, en cuál parte?
Okay, está dirigido para el occidente de México el proyecto. Uh-huh. Y dos tipos de ecosistemas en particular. Uno es el bosque subtropical, que es el que se encuentra arriba en la estación de Las Joyas, que es un ecosistema pues de árboles, tiene un clima más o menos como templado y hay pinos, hay encinos y hay vegetación también que se puede encontrar en ecosistemas tropicales. Y el otro ecosistema es el bosque tropical seco, que es el que estamos aquí en Autlán. Es un ecosistema que pierde las hojas una vez al año, como lo estamos viendo ahorita. Entonces la idea es, después de tener la información suficiente, poder empezar a identificar las variaciones entre los ecosistemas, porque un ecosistema que está acostumbrado, por decirlo así, como es el de acá, el de Autlán, a periodos de sequía, pues no va a responder igual al ecosistema uh-huh. arriba de Las Joyas, que es un ecosistema muy húmedo. Entonces, uh-huh. la sensibilidad a la sequía depende del ecosistema, depende de las especies que conforman ese ecosistema. Como le decía, esto es un estudio que es de información básica, es como vamos a generar la información que sí va a ayudar a acompañar a tomar decisiones eventualmente, pero esos estudios básicos, lo que estamos haciendo de ciencia básica, básicamente.
Uh-huh. Y bueno, ya nos decías que es novedoso porque no se ha aplicado aquí en nuestro país, ¿no?
Uh-huh.
Se ha aplicado en otro, a lo mejor en puntos más pequeños, o ¿cuál es lo que lo hace novedoso?
La investigación científica en el mundo casi toda está concentrada en los países que tienen muchos recursos, como Estados Unidos o como los países que están en Europa. Entonces, uh-huh. la mayoría de este tipo de experimentos de exclusión de lluvias en árboles están concentrados en Europa y en Estados Unidos. Uh-huh. Algunas exclusiones de lluvias se pueden encontrar en Sudamérica, en el Amazonas. Y en Centroamérica, en Panamá y en Costa Rica. En el Amazonas, me refiero, pues en el Amazonas son un montón de países, uh-huh. en Brasil y en Perú. Uh-huh. Ahí es donde más o menos están. Y sí, sería la primera vez que se va a establecer acá en México, porque para empezar, o sea, la Estación Científica de Las Joyas, como es un lugar donde se hace investigación y además es pues la familia de nosotros, nos da la oportunidad de explicarles con detalle de qué se trata el experimento, y ellos ven el potencial de este tipo de información que se genera. O sea, esto además va a ser en colaboración con otras instituciones. Uh-huh. Ellos ven un potencial de investigación y aceptan. Es un poco preocupante a veces para las personas que son extremadamente conservacionistas, porque el riesgo de muerte del árbol que está bajo experimentación existe. Entonces, lo normal es que le digan a uno que no le dan la oportunidad de experimentar en los bosques, y ya nos han dicho que no, en algunos otros bosques, pero en La Joya sí, porque hay una muy buena comunicación, hay mucha facilitan mucho el trabajo las personas de Las Joyas. Era lo que me estaba preguntando,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, en ese contexto, que era lo novedoso, porque seguramente, como tú lo mencionabas, no los explicar, pero decías como en área cerrada o en un invernadero, no sé cómo lo explicaste, pero se hará en lo real, o sea, sí, en el árbol que está ahí, uh-huh. Pues vivo, y eso lo que a eso iba, ¿no? De que la preocupación es de que qué va a pasar con ese árbol, con ese experimento, ¿no?
Sí, lo uh-huh. normal, por ejemplo, en la parte del norte del mundo, o sea, Estados Unidos y Europa, es que estos experimentos los hacen para comparar pues las dos o tres especies que quedan dentro de la parcela de exclusión, porque son ecosistemas con baja biodiversidad. Uh-huh. Nosotros acá tenemos un montón de biodiversidad, entonces aquí vamos a agarrar es un montón de especies a las que les vamos a poder monitorear esa respuesta, y son especies que son propias de ecosistemas tropicales, pero también de ecosistemas templados. La diversidad mexicana es muy rica, bueno, yo sé que uh-huh. todo el mundo siempre lo dice, pero también es bien interesante porque es una combinación de vegetación templada y vegetación tropical, y eso es lo que tenemos en Las Joyas, por ejemplo. Uh-huh. Eso va a ser, o sea, en ese sentido, en términos de biodiversidad, es completamente novedoso, porque en los lugares donde más se hace, pues no tienen plantas tropicales, ¿no? O sea, en la parte norte del mundo. Y cuando le decía yo, la gente que trabaja en el Amazonas, pues son pocas parcelas, son algunas parcelas. Uh-huh. Y ellos allá abajo, pues no tienen vegetación templada, que es lo que nosotros sí tenemos, ¿no? Uh-huh. En términos científicos sí es muy, uh-huh. muy novedoso.
Claro, claro. Y bueno, no sé si sea lo correcto expresar, pero se va como a sacrificar para saber cuál es el comportamiento, y a raíz de ahí tomar decisiones, algo así.
Okay, la idea es que no, es que eso no pase, o sea, no. La idea es que se está registrando a las plantas que se seleccionan, los árboles seleccionados uh-huh. dentro de las parcelas, se les ponen unos sensores que miden el flujo de agua. Las plantas transportan agua desde las raíces hasta las hojas. Uh-huh. Y entonces una planta que está bajo estrés hídrico, pues disminuye esa velocidad con que transporta. Entonces la idea es poder precisamente estar registrando diariamente, uh-huh. Todo el tiempo básicamente, porque son unos sensores que se quedan conectados al árbol, está registrando precisamente cómo está disminuyendo esa ese flujo de savia, ese flujo de agua hacia arriba. Uh-huh. Y entonces, lo que hay que evitar es precisamente que llegue a la muerte, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no se quiere. Uh-huh. Entonces, para eso se está haciendo el monitoreo de manera permanente.
Solo el comportamiento, ¿no?
Sí.
Se va a investigar.
Hay que parar. O sea, hay que parar. Uh-huh. cuando ya se ve una situación crítica y hay que volver a eliminar la exclusión y hay que ver la recuperación. Porque es que la sequía es por periodos también, la sequía no, natural es por periodos, no es así como una sequía y ya y nunca más vuelve a llover. Uh-huh. La idea es como tratar de recrear condiciones que son muy posibles para el ecosistema. Uh-huh. Y eso incluye una posibilidad de que vuelva a llover.
Uh-huh. Uh-huh. Pero, bueno, así es como necesitamos entenderlo, así como lo estás explicando, y para allá iba esa pregunta de pues un poco la metodología de cómo se va a realizar este proyecto, o sea, poco a poco, platícanos un poco. Uh-huh. De ese procedimiento, ¿cómo va a ser? Ya nos mencionaste un poco de, ¿va a ser un registro? ¿Cómo va a ser?
Sí, para empezar, para excluir la lluvia, lo que se hace es poner unos techos en un área determinada, donde se selecciona, ¿no? Es un área de 30 por 30 metros, y ese techo, pues, no es del 100%, es un 50%, porque la predicción para la zona es una disminución del 50% de las lluvias. Entonces, no, la idea es, le repito, es recrear condiciones que se predicen para la zona, uh-huh, no uh-huh, algo que sea muchísimo más allá. Y esos techos son como unos canales que lo que hacen es realmente canalizar el agua por fuera del área de 30 por 30. Las plantas que están dentro de esa área de 30 por 30 son las que se les ponen los sensores de flujo de savia y a las que se les está monitoreando otras características de las hojas, como uh-huh, pues en la hoja es donde sucede la fotosíntesis, entonces medimos fotosíntesis y otras características morfológicas de la hoja, ¿no? Si se vuelven más grandes, si se vuelven más pequeñas, porque las plantas son de plástico realmente, y cuando cambia el ambiente, ellas inmediatamente producen otro tipo de hoja, más aclimatada a esas condiciones. La idea es poder ver qué tanto se van aclimatando precisamente a estas condiciones de estrés en los arbolillos. Ajá.
Claro. Pues bueno, bastante interesante esta investigación, y qué bueno que así nos lo estés compartiendo, pues para conocer. Esto es precisamente parte de esa divulgación científica, y que nos lo traigas al conocimiento de los que no tenemos este conocimiento pues técnico y pues de nivel de ciencia, por supuesto. Pues, ¿qué más es importante conocer de este gran proyecto que nos ha parecido muy interesante, esta análisis pues de las especies de árboles ante el cambio climático, que seguro también es algo inevitable esta situación, ¿no? El cambio climático, y que afecte.
Sí, eso no. Lo que hay que hacer es tratar de mitigar los efectos que están asociados. Pero además yo quiero aprovechar.
Por supuesto.
Es porque eso es un proyecto que está en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales, uh-huh, en donde está la carrera, el IRNA. Uh-huh. Y si me están escuchando los amigos IRNAS, pues yo los invito a que trabajemos juntos, porque es un proyecto que sí necesita de mucho apoyo, de mucha gente que esté trabajando y de estudiantes que quieran participar, ya sea con voluntariados, con prácticas profesionales o incluso pensando que pueden hacer la tesis. Esto de las exclusiones de lluvias es uno de los objetivos del proyecto. Hay otros objetivos, pero lo que es novedoso es lo de la exclusión de la lluvia. Entonces yo sí invito a los chicos de la universidad, pues que son la razón de ser de la universidad, pues a que se acerquen a nosotros. Nosotros somos el doctor Ramón Cuevas, la doctora Susana Zuluaga, y pues yo, Carolina Riaño, ¿no? Uh-huh. Entonces, a cualquiera pueden contactar para que, pues para más información y para que participen. Esto es un proyecto muy ambicioso.
Claro.
Y
podrían vincular otros proyectos que posiblemente ellos estén pensando,
claro,
¿no?
Sí, uh-huh, ajá, sí, totalmente. Podemos charlar, o sea, esto es de la universidad, uh-huh, es un proyecto de la universidad, de nosotros dentro de la universidad.
Muy bien, pues bueno, ahí está la oportunidad y sobre todo de aprendizaje. Uh-huh. Y bueno, la estación científica, que pues eso permite precisamente hacer estos proyectos como el que tú ya nos mencionas, y que pues esto destaca esta presencia de la universidad precisamente, sí, el conocimiento generado. Pues bueno, ¿algo más que quieras compartirnos para finalizar, doctora?
No, así está bien. Muchas gracias por esta invitación y espero haber sido clara con la información, y si no lo soy, pues ya luego me pueden preguntar más, ¿no?
No, creo que sí nos acercaste un poco, porque sí hablaron en el conocimiento científico sí es complejo, pero lo has hecho muy bien, nos has explicado pues paso a paso de cómo va a ser este proyecto, y sobre todo tratar de entenderlo, ¿no? Y ya mencionaba yo esto de parte del cambio climático y tocaste un tema muy importante, pues a todos nos toca tratar de revertir esta situación, uh-huh, porque yo lo primero que me viene a la mente es que el cambio climático, pues bueno, es inevitable, pero podemos nosotros revertirlo con nuestras acciones diarias, con nuestros hábitos, con nuestras buenas prácticas, podemos revertir esta situación. Pero bueno, hablando en un campo ya natural, y me imaginaba la Sierra de Manantlán y estos arbolitos sometiéndose a ese experimento, pero eso te decía, lo dije tal vez así tan coloquial, de que se va a sacrificar, pero ya nos mencionaste la parte más importante. Se va a ir monitoreando y en dado caso que se vea en riesgo, pues se hace esa pausa, ¿no? Para evitar que eso suceda. Creemos que sí. Y si no, pues aquí te volvemos a tener en entrevista, Carolina. Gracias.
Ah, por cierto, hoy es el Día de la Tierra.
Sí, por supuesto. Es por ello que también hemos querido que nos acompañes, pues, a hablar de pues la importancia, ¿por qué no? Y estos experimentos que nos ayudan, o estos proyectos, como tú lo mencionas, que pues ayudan a dar este modelo predictivo en qué van a ayudar en el futuro. Uh-huh. En mucho seguramente estaremos tomando esta información, ¿no, Carolina?
Espero.
¿No es así?
Uh-huh. Sí, así.
Pues bueno, ¿algún mensaje ya por el Día Mundial de la Tierra? ¿Algo que quieras compartir para ti? ¿Qué significa esta pues conmemoración?
Okay, apenas, bueno, también me enteré hace poco. Dije, ay, bueno, debe ser por eso la entrevista.
Sí.
Pero es un día que hay que celebrar, la verdad. Sí. Hay que celebrar de una manera saludable con el ambiente que nos rodea. El otro día yo daba una charla en Las Joyas precisamente a gente de acá de Autlán. Y hablábamos de que en Autlán necesitamos poner más árboles en los jardines, poner menos pavimento y permitir más que el agua se filtre a través del suelo, porque finalmente el agua que recibimos en nuestras tuberías es agua que viene del suelo. Entonces, bueno, esas son como pequeñas acciones que uno puede hacer en casa, mantener vegetación. Aquí me encanta Autlán porque la gente tiene árboles en la calle. Uh-huh. O sea, y eso, claro, eso me parece fascinante y eso hay que mantenerlo.
¿Qué, dónde eres tú?
Por el Yo tono, soy por colombiana.
Colombiana, sí, sí te escuchamos. Sí. Ese acento, pero... y pareciera que el progreso es lo contrario, el pavimentar, y ¿verdad? O sea, pareciera que ese es el progreso, pero es al revés.
Claro, el pavimento calienta, eso es una isla de calor. Entonces, lo ideal es tener un jardín sin pavimento, con algo que permita que el agua se filtre para que se alimenten los ríos subterráneos que nos dan el agua. Eso es algo que debería hacer uno desde siempre. O sea, más bien, el Día de la Tierra es todos los días.
Así es. Ya lo dijo Carolina Riaño. El Día de la Tierra es todos los días. Uh-huh. Y hoy especialmente lo recordamos precisamente porque este es el 22 de abril, fecha que se ha destinado a que hagamos conciencia todos los días. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros.
Gracias.
Señal Opinión.
Avanzamos con más información esta mañana y ahora vamos con más. Vamos con la opinión de nuestra colaboradora, la maestra Verónica Guerrero Aranda, académica de este centro universitario. Maestra Vero, bienvenida, muy buenos días.
Hola Elia, buen día para ti y para quienes nos acompañan el día de hoy. Quiero aprovechar este espacio para unirme a la celebración de esta estación de radio, de la cual orgullosamente formo parte y que, entre otras cosas, me ha permitido poder externar mi opinión para ofrecer información que pueda ser de utilidad a quienes nos favorecen con el favor de su atención. Sin duda, mantener una radio cultural en el espacio sonoro no es fácil. Sin embargo, bajo el liderazgo de Elia Macías Vargas, quien ha estado al frente ya por más de una década, se han logrado consolidar los programas que integran la barra de programación de esta estación. En ese sentido, me gustaría mencionar que uno de estos programas es Estamos a Bordo, que busca, a través del diálogo, propiciar la reflexión sobre la importancia de la igualdad de género. Y este programa no hubiera sido posible si Elia Macías no hubiera tenido la idea de que esta estación contara con un programa que abordara esta temática. Atinada fue la decisión de dar apertura a la discusión de los principales problemas y también ofrecer alternativas para que las relaciones de género sean más igualitarias. En ese sentido, también me gustaría rescatar que es un programa pionero en la región, pues no se cuenta con otro similar, lo que ha hecho más valiosa la decisión de proponerlo y sostenerlo a través de varios años. También me gustaría destacar que bajo el liderazgo de Elia se han formado equipos de trabajo valiosos, integrados por jóvenes que han desarrollado sus diferentes talentos, lo que ha permitido que los programas, además de calidad, sean frescos en ideas. La radio es un medio importante que las tecnologías de la información y la comunicación modernas no han desplazado. Al contrario, la radio ha sabido aprovecharlas e incorporarlas, y ahora es posible para todos nosotros escuchar una infinidad de estaciones, no solo de esta región o del país, sino de otras partes del mundo a través de la Internet. Lo valioso de esta estación, entonces, es la programación variada, pero sobre todo la calidad de la información que se presenta, el vínculo que permite a los académicos dar a conocer nuestro trabajo y que pueda ser aprovechado en la vida práctica de quienes habitamos esta región. El espacio que también propicia un acercamiento a la cultura, a la ciencia y a la tecnología. Por ello va mi sincera felicitación para quienes integran y día a día aportan su trabajo para dar vida a esta estación. Larga vida a Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Autlán. Me despido deseando tengan un agradable día y agradeciendo como siempre el favor de su atención.
En mancuerna con Google, la Universidad de Guadalajara avanza por la ruta de la innovación educativa con más de 360 mil cuentas de Gmail, 154 mil 169 clases creadas en Classroom y 1.478 mil sesiones en Meet. Con 13.956 mil participantes, la interacción entre docentes y estudiantes de la UDG ha mejorado sustancialmente y por ello las herramientas de Google serán fundamentales para la nueva etapa de la Universidad de Guadalajara. Habrá de emprender combinando el formato digital con la presencialidad. Lo anterior lo aseguró el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de esta casa de estudios, al dirigir un mensaje inaugural del evento Innovar desde donde estés, retos y desafíos de la Universidad de Guadalajara. En esta sesión digital que se ofreció, se ofreció un intercambio de experiencias a los docentes participantes a partir de pláticas inspiradoras desde la cultura de la innovación de Google, pasando por los retos y desafíos que la UDG implementó en estos tiempos de COVID-19. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La Orquesta Filarmónica de Jalisco llegará al Museo Cabañas en mayo. Buenas noticias para quienes han extrañado a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, porque volverán en mayo a los escenarios en formato presencial con el Patio de los Naranjos del Museo, en el Patio del Naranjo del Museo de Cabañas como sede. La elección del lugar permite que sea tanto al aire libre, sumando los protocolos necesarios para salvaguardar la salud de los asistentes y la de los músicos. El ensamble tiene programados 3 conciertos en este recinto cultural. Y bueno, ya le hemos mencionado que es el Día Mundial de la Tierra y por lo tanto nosotros en contexto, señal en contexto, de esta manera nos vamos a despedir esta mañana. Hoy no cierro con frases, cierro con una producción especial por el Día Mundial de la Tierra, en el que ya lo dijo la doctora Carolina Riaño, todos los días debe ser Día Mundial de la Tierra. Así nos despedimos con esta producción que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón.
22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Este 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, declarado así en 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En realidad, desde antes, hace 50 años, el mundo festeja esta fecha. El objetivo de este día consiste en ampliar y diversificar el movimiento ambiental en todo el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente saludable y sostenible, hacer frente al cambio climático y proteger la tierra para las generaciones futuras. cada 12 meses el Día Mundial de la Tierra tiene distintos temas. El de este año, 2021, es una llamada a la acción climática. Este enorme desafío es el más grande para el futuro de la humanidad.
En resumen.
En resumen de la información esta mañana, Radio UDG Autlán se consolida como una radiodifusora plural y diversa. Hoy inicia la Fiscalía jornada de audiencias públicas en Autlán. Llama a Protección Civil a participar en el primer simulacro nacional. MC y PRD visitan colonias del municipio, PT sin hacer públicas aún actividades. Proyecta el PRI resultados desde el primer día. Sin presupuestos comprometidos, el ayuntamiento, dice Óscar Cepeda. Y la tercera es la vencida, dice Felipe Flores. Se prevé que el ingenio José María Morelos sea el último en concluir la zafra. En mancuerna con Google, la Universidad de Guadalajara avanza por la ruta de la innovación educativa. La Orquesta Filarmónica de Jalisco llegará al Museo Cabañas en el mes de mayo.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.